El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Doctor, bienvenido como siempre, un abrazo y muy buenos días.
Griselda, muy buenos días para ustedes y muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, antes que nada quiero mencionar que mi comentario lo dirigiré más a los maestros, porque el pasado 15 de mayo fue el Día del Maestro y abro oportunidad también de platicar de la hipertensión. Hace unos días tuve acceso a un trabajo titulado La salud de los docentes y sus hábitos de cuidado, una relación que nos afecta. Su autora, Anester González Castañeda, de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, España. En el mismo menciona que los docentes o profesores no son reconocidos como se debiera y se piensa que su trabajo no es peligroso ni acarrea lesión alguna. Lejos de la realidad, la autora menciona, el sector de la enseñanza sufre grandes dolencias que podrán afectar de alguna manera el desempeño de su labor en el día a día, en las aulas y fuera de ellas. Afectaciones como enfermedades psíquicas y nerviosas derivadas del estrés, del uso de la voz y, por supuesto, aquellas de origen osteomuscular que nadie se espera de una profesión que pareciera libre de riesgos, como en su momento documentó Alemania en el año 2009. Concluye González Castañeda con la siguiente reflexión. Las enfermedades psicológicas, sociales y físicas que padecen los docentes o profesores tienen una significativa relación con los malos hábitos de cuidado de su salud, baja protección por parte de las instituciones con respecto al tema y un bajo reconocimiento social de su empleo y esfuerzo. Todo esto debido a que el burnout, el estrés, la depresión y las afectaciones de la voz son problemas comunes entre los docentes y tienen una cierta relación entre sí. A mayor burnout y estrés, peores son los hábitos de salud y surge una tendencia a dejar de lado los cuidados propios en tiempos de necesidad de urgencia. El estrés docente es causado por una excesiva activación psicológica y física debido a que la docencia está en continua y directa interacción social. Los grupos que más lo padecen son los más jóvenes, las mujeres y aquellos que tienen menos tiempo de experiencia o cuyo contrato laboral no les genera estabilidad. Otro hallazgo documentado por González Castañeda es que hay una correlación positiva entre inteligencia emocional y estabilidad, lo que muestra que es una herramienta favorable contra el estrés, la depresión y el burnout, siendo la salud mental de los profesores no solo algo en su beneficio, también de los niños y las niñas que están a su cargo. Se recomienda que los profesores tengan un proyecto educativo que les permita crecer como personas y como profesionales, ser capaces de aprender de pequeños logros, además de realizar prácticas como la activación física, la relajación mental y física y mantener una buena relación con sus compañeros, entre otras cosas. Varios educadores incorporan los hábitos que les ayudan a poder posponer su trabajo y mejorar el aprendizaje de los alumnos. Entre ellos, la priorización del cuidado propio. Hay que recordar que los maestros dedican tanto tiempo a cuidar a los demás que suelen desatender su propio bienestar. Si un docente se cuida, podrá atender a sus alumnos con energías renovadas, entusiasmo y agudeza mental. Existen hábitos para que ese cuidado propio, como el sueño adecuado, la alimentación saludable y la activación física y mental fuera de la escuela, les ayude a estar en mejores condiciones físicas y psicológicas para atender las necesidades de los alumnos, además, por supuesto, de predicar con el ejemplo. Los profesores son quizá los profesionales mejor valorados de nuestra sociedad. Los que hemos tenido la oportunidad de participar en el proceso educativo en calidad de alumnos, recordamos sin duda con mucho cariño a nuestros profesores y mantenemos un agradecimiento permanente hacia ellos. Su compromiso, dedicación y paciencia quedan grabados a lo largo de nuestras vidas. Sin embargo, hemos derivado de nuestra inmadurez, asociado a la edad en que pasamos por el sistema educativo básico principalmente, pocas veces pensamos en ellos. Se nos olvida que son seres humanos sujetos también al estrés de la vida diaria, con familias que son fuente de orgullo pero también de preocupación, que al igual que el resto de los ciudadanos tienen preocupaciones económicas y de otros tipos, y que la necesidad de mantenerse de pie durante largas horas laborales, en muchas ocasiones se refleja en cansancio que los aleja de la actividad física necesaria para mantener una buena salud física y emocional. El lunes pasado, con motivo del Día del Maestro, los profesores recibieron por parte de las comunidades estudiantiles múltiples felicitaciones y manifestaciones de solidaridad y apoyo. Algunos, muy probablemente, no llegaron a su casa con las manos vacías. Quizás hasta recibieron un pequeño presente como una manzana de parte de sus alumnos. Pero todos recibieron un reconocimiento y agradecimiento a su labor. Quiero aprovechar este comentario para invitar a todas las comunidades académicas a que nos unamos en la búsqueda de mejores condiciones de salud para nuestros maestros, generando mejores ambientes laborales, fomentando el respeto y reconocimiento para ellos, motivándolos a buscar hábitos y estilos de vida saludables que les permitan acceder a estar física y mentalmente sanos, sabedores que su salud, como mencioné en el estudio, impacta también en los educandos. Termino mi comentario haciendo un reconocimiento y felicitando a todos los profesores por la loable e importante labor que realizan, y agradeciendo a ustedes el favor de su atención. Les deseo un excelente día y muchas gracias.
Doctor, felicidades también a usted por lo que le toca, porque es maestro y además en la actualidad dirige a estos estudiantes que se forman como médicos, como los médicos del futuro. Y temazo el que seleccionó para esta semana, porque sí, el estrés persistente está haciendo estragos en la salud de los maestros y también de otros profesionistas, pero creo que fue bien seleccionado en esta ocasión, como siempre, doctor. Nos gustaría aprovechar su presencia nada más para una sola pregunta. Esta mañana dábamos a conocer, doctor, esta información que viene en la ley de movilidad. Se publicará en el mes de julio el reglamento de esta ley que obliga a que las personas mayores de 75 años se hagan un examen de aptitud si quieren renovar su licencia de conducir. Y la única pregunta que le voy a hacer, doctor, es ¿qué capacidades se pierden con la edad? Porque hay muchas opiniones, desató el tema, muchas opiniones respecto a esto de si deben o no manejar sin que se violen sus derechos humanos, pero sí, ¿qué capacidades se pierden mientras más avanza la edad?
Bueno, yo creo que ese es un tema que sin duda va a generar mucha sospecha, mucha controversia, pero yo en lo personal estoy completamente de acuerdo. Algo que no podemos dejar de reconocer es que con la edad vamos perdiendo ciertas facultades y particularmente algo que todo el mundo conoce como reflejos y que típicamente puede limitar un poco la capacidad de respuesta ante una determinada situación particularmente de urgencia. Sin embargo, creo que es muy importante insistir en que el hecho de poner una edad no significa que todas las personas que lleguen a esa edad presenten esas limitaciones. Por lo tanto, hacer un examen de aptitudes a esa edad me parece que es una decisión correcta, que al final de cuentas nos genera a todos mucho mejores condiciones de tránsito en la ciudad y nos da mucho más tranquilidad respecto a que las personas mayores que están manejando cumplen cabalmente con los requisitos básicos para poderlo hacer y evitar así lo que en muchas ocasiones vemos en la vía pública, personas que son insultadas por supuestamente tener, perdón que le diga de esta manera, el cabello blanco, cuando realmente están en excelentes condiciones para realizar actividades o manejar en este caso.
Bien, pues doctor, de nueva cuenta, felicidades y muchas gracias por el análisis de esta semana.
Igual para ustedes y muy buen día a todos.
Muy buenos días.